Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Buenas tardes. Es una buena oportunidad poder comenzar el año viéndonos, ¿verdad? Y comenzar el año adorando a nuestro Señor, escuchando su palabra. Los voy a invitar a que por favor abran sus Biblias a Hebreos 11. Hebreos 11. Comenzando en versículo 13 al 16 es nuestro texto de hoy. Dice así la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hay algo muy interesante acerca de vivir lejos de tu tierra. Si alguna vez viviste, aunque sea por unos días, en otra cultura, lejos de las cosas a las que estás acostumbrado, tarde o temprano terminás deseando querer regresar, ¿verdad? Aunque los lugares sean hermosos, por la gracia de Dios tuve la oportunidad de viajar a Brasil hace un par de años atrás para un equipo de construcción en João Pessoa. El lugar era un paraíso, sinceramente, las playas eran preciosas, la arena era blanquísima, el mar era transparente, era un lugar impresionante y realmente disfrutamos de estar ahí, pero apenas llegamos ya las diferencias culturales se hicieron notar. No hablamos el idioma, no hablamos portugués. Ahora el argentino piensa que agregando iño a todas las palabras no está hablando en portugués, pero no es así. No entendíamos la cultura, cada vez que pedíamos la comida era una aventura realmente en ese viaje. Ellos al pollo le llaman frango y básicamente era una momia de gallina, ¿no? Que sabe Dios cuándo había muerto esa gallina y ellos la estaban cocinando en esos días, ¿no? La carne era, nosotros estamos acostumbrados a un buen asado, ¿verdad? La carne allá la empezábamos a masticar, podías hacerla de chicle, masticarla todo el día, era horrible. Y al final de la semana la selva también era interesantísima, ¿no? Las cosas que hicimos, que vivimos trabajando en medio de la selva. Al final de la semana queríamos volver a nuestras casas, queríamos volver a nuestra gente, queríamos volver a nuestra comida, queríamos volver a nuestra cultura. Pero hay otras historias de gente lejos de su hogar que son más dramáticas, ¿verdad? La Biblia nos cuenta, por ejemplo, en Salmo 137, 1 al 6, que voy a leer, ¿no? No hace falta que vayan ahí. ¿Cómo es que los israelitas se sentían lejos del hogar? Realmente te da mucha tristeza cuando lees esto. Cuando eran llevados en cautividad, dicen esto: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos, de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y se pregunta el salmista, ¿no? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hablando de la tristeza que sienten las personas que saben que son extranjeros y peregrinos en el lugar en el que están. Sienten eso, ¿verdad? Sus almas sienten el peso de vivir fuera de sus casas, fuera de su lugar de pertenencia, y los efectos son notables. Ahora, el texto que leímos hoy en Hebreos nos muestra algo parecido, porque nos muestra que los creyentes, está hablando de los primeros patriarcas, ¿verdad? De Abraham, Isaac y de Jacob, pero nos muestra que los creyentes que viven por fe, ellos mismos, al ser extranjeros y peregrinos en este mundo, por causa de esa fe, tienen cambios, experimentan ciertos cambios en su vida a causa de esa fe. Y vamos a ver algunas cosas que produce la fe en Cristo, la fe en el Señor, y son cambios que produjeron, que ocurrieron en los padres de la fe, los héroes de la fe, que son llamados en Hebreos 11, pero que también tienen que suceder en nuestras vidas, porque nosotros también somos creyentes y compartimos la misma fe en común con ellos. Lo primero que nosotros vemos en nuestro texto de hoy es que la fe cambia la perspectiva de las cosas. La fe debe cambiar, ¿verdad?, en nosotros la perspectiva de las cosas, tanto externas como internas. Porque nos dice esto, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los seres humanos hemos sido creados de una manera completamente diferente a las demás criaturas, ¿verdad? Somos una creación especial de Dios. Mientras ellos se mueven por instintos, nosotros tenemos la capacidad de razonar las cosas que hacemos. Y una de las cosas que el Señor nos regaló en su creatividad es la imaginación. La capacidad de formar ideas e imágenes en nuestra mente que nos hacen ver las cosas de manera distinta. El ser humano se imagina a sí mismo, ¿verdad?, siendo otra persona, muchas veces, alcanzando metas aún sin siquiera comenzar a recorrer ese camino. La mayoría de las personas se imaginan a sí mismas dentro de un ideal, ¿verdad? Escuchamos frases, hoy es común escuchar cosas así, ¿no? Si yo tuviese plata, entonces sería feliz. O si estuviera con tal persona, entonces viviría feliz por siempre y siempre había un arco iris al final del y los aves volarían, ¿no? Y sería toda la vida color de rosa. Si llego a ser un doctor, un abogado, un empresario, realmente sería alguien. Porque el mundo piensa, ¿no? Necesito ser alguien importante en este mundo. Y la mayoría de las personas no entienden que caen en la mentira más grande que hay, ¿verdad? Porque estas cosas, si bien muchas veces no son malas en sí mismas, nunca tienen el poder para realmente darnos el gozo que supuestamente prometen, ¿verdad? Que el mundo parece prometer, nunca lo hace, no tienen el poder para darnos paz o felicidad que sean plenas, que sean constantes. Sin embargo, la fe en Dios cambia radicalmente la visión de las personas. La fe, si nosotros decimos que somos creyentes y que tenemos fe en el Señor, debe cambiar el mundo que nos rodea, ¿verdad? El concepto que nosotros tenemos del mundo que nos rodea, de nuestra propia persona. Si nosotros somos salvos y vivimos por fe, somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Somos completamente distintos a lo que éramos antes. Y esto es lo que nos dicen los primeros versos. Dice que ellos, conforme a la fe, murieron sin haber recibido lo prometido. ¿De quiénes está hablando? Está por el contexto, nos damos cuenta que el autor está hablando de Abraham, está hablando de Sara, y también está implícito Isaac y Jacob, ¿verdad? Está hablando acerca de ellos. Abraham creyó a Dios. La palabra de Dios nos dice que le fue contado por justicia. Él vivió una vida de fe, creyó todo lo que Dios le dijo, ¿verdad? Y aún, aunque parecía imposible, Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Al punto que nosotros leemos que el Señor le pidió a su hijo en sacrificio, y él lo hizo así, fue y llevó a su hijo, y cuando estaba a punto de sacrificarlo, conocemos la historia, ¿verdad? El Señor proveyó un cordero que sacrificaron, y Dios lo detuvo y no permitió que lo mate. Ahora, Abraham murió a los 175 años y no recibió lo que Dios le prometió, ¿no? Isaac vivió una vida de fe y recibió, en Génesis 26, recibió de parte de Dios exactamente la misma promesa de Abraham, que en su descendencia iba a ser bendita a todas las naciones, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, pero él murió sin recibir nada. Ahora, Jacob también tuvo un montón de hijos, ¿no? Si leemos la historia al final de Génesis, él tuvo 12 hijos, tuvo su descendencia re grande, pero él murió en Egipto junto a su hijo José. Tampoco recibió la promesa de Dios, de que en él iban a ser benditas todas las naciones, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que era incontable. Ellos no recibieron. Todos ellos murieron sin recibir lo que Dios les había prometido. Sin embargo, dice que ellos murieron conforme a la fe. Ellos no se movieron de lo que Dios les había dicho que iba a suceder. Hasta el último día de sus vidas, ellos confiaron en lo que Dios les había prometido. Abraham creyó de todo corazón la promesa que Dios le dio, aún sin tener hijos, ¿verdad? Porque vivió y murió conforme a la fe que Dios le había dado. Ahora, Isaac también fue igual. Isaac, cuando bendecía a Jacob en Génesis 28, le dijo, Dios te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo. ¿Por qué? Porque él murió conforme a la fe. Aún Jacob el engañador, ¿verdad? Que nosotros leemos su historia y sabemos que era un tipo bastante difícil. Antes de morir, él, sujetándose con un bastón, bendijo a cada uno de sus hijos, enfocándose en el Señor, porque él vivió conforme a la fe. No solamente vivieron y murieron conforme a la fe, sino que por la fe ellos vieron lo que el Señor les había prometido. Ellos vieron como si hubiese sido algo real, y eran tan felices con esta visión, aún sin alcanzar la promesa de Dios, que vivieron como si lo hubiesen recibido, conforme a esa fe. El texto nos dice que, si no, ellos no lo alcanzaron, ¿verdad? Pero dice que si no, mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo. Ahora, y creyéndolo no está en el original, no está en el griego. Pero dice que mirándolo de lejos y saludándolo. Si bien ellos no habían alcanzado la promesa de Dios, ellos la pudieron ver a lo lejos, en el horizonte, lo que el Señor había prometido que ellos iban a tener. Y ellos creyeron que Dios iba a ser fiel en cumplir lo que les prometió. Y vivieron de esa manera. Su visión de las cosas cambió por causa de la fe. Aunque ellos no tenían evidencia externa, por causa de tener la fe en el Señor, por causa de creer en el Señor, esa visión cambió la perspectiva de todas las cosas. Y aunque ellos no heredaron lo prometido, ellos lo disfrutaron por la fe como si lo tuviesen. Qué ejemplo que nos dejaron, ¿no? Ahora, ellos tranquilamente podrían haber renegado de la fe, ¿verdad? Tranquilamente podrían haber dicho, Dios no me dio nada de lo que me prometió. No recibí nada. Imagínate a Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y tiene a Ismael, que lo echa con Agar, y solamente le queda Isaac, ¿verdad? Y decís, bueno, al final Dios no prometió lo que cumplió. Isaac hubiese hecho lo mismo, ¿verdad? Tenía dos, Jacob y Esaú, y uno era un desastre, ¿no? Pero sin embargo, ellos tuvieron una actitud completamente diferente. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Aunque no tengo evidencia, Dios es fiel, lo va a cumplir en algún momento. Entonces dice que ellos los saludaron. Ellos lo vieron de lejos, ellos dijeron, Dios es fiel, algún día va a prometer lo que cumplió, y los saludaron, ¿no? Que realmente significa que le dieron la bienvenida, como cuando ves a una visita que realmente querés, y llega a tu casa y los saludás, y ya desde el portón decís, ¡oh! Y le das la bienvenida, lo abrazás. Ellos hicieron eso con la promesa de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vivís tu vida? ¿Verdad? Porque esto es un desafío para nosotros, nos está hablando de los héroes de la fe, pero ¿cómo aplicás esto a tu vida? ¿Vos vivís de acuerdo a las promesas de Dios? ¿Podés confiar en lo que Dios dijo, aun si no tenés evidencia? Al momento de la prueba, en el momento que las cosas se ponen difíciles, ¿vos realmente confiás en el Señor porque Él lo dijo? Y aunque ves esa promesa de lejos, ¿realmente le das la bienvenida y lo saludás como hicieron los héroes de la fe? ¿La fe que tenés en el Señor cambia la visión de las cosas o vos ves todo lo que te rodea de la misma forma que lo ve el mundo? Porque nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que ver el mundo que nos rodea de acuerdo a nuestra fe. ¿Podés, por tu fe, creer en lo que Dios te dijo, aunque el mundo que te rodea diga lo contrario? ¿Vos vivís aferrado a las promesas de Dios? Estos que nosotros tenemos acá llamados los héroes de la fe lo hicieron. Ellos fueron transformados por las cosas que creyeron. Ellos realmente tuvieron fe, por causa de su fe fueron transformados. Porque este tipo de fe no solamente cambia la perspectiva de las cosas externas, sino que cambia la visión interna de las cosas, cambia la perspectiva que vos tenés de vos mismo. Porque ellos, fíjense, por su fe en el Señor vivieron confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La persona que vive por fe sabe que es un extranjero, sabe que es ajeno a esta tierra, es diferente a los demás, y es un peregrino. Es alguien que solamente está de paso, que brevemente vive en este mundo, pero pronto va a partir, y este pronto pueden ser 120 años, ¿no? Pero tarde o temprano va a partir de este mundo, es un peregrino solamente. Ahora, si hay algo que la fe nos enseña rápidamente, inmediatamente en el momento que creemos, es que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, a este sistema. Apenas ingresamos a la familia de Dios, nuestra vida entra en conflicto con el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Estábamos apresados bajo el yugo de Satanás, ¿verdad? Éramos hijos del diablo. Y de un momento al otro, el Señor nos salva y pasamos a ser hijos de Dios y no nos arraigamos a los afectos de este mundo. Y el mundo que está bajo el del maligno nos identifica rápidamente como diferentes, como enemigos, porque somos hijos de Dios. Esto no era algo nuevo para los patriarcas, ellos lo sabían. Jacob, cuando vino delante de Faraón en Génesis 47, le dijo, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Sabía que era un peregrino solamente. Abraham, Isaac y Jacob sabían que solamente estaban de paso, que no iban a permanecer para siempre en esta tierra. Por fe, sabían que ya no eran hombres comunes y corrientes, sino gente a la cual Dios había elegido con un plan y con un propósito especial, que habían sido llamados por Dios y habían sido llamados para Dios. También sabían que eran extranjeros, que no tenían nada que ver con el mundo que los rodeaba, porque pertenecían a Dios. Ahora, esto me lleva a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te considerás en este mundo? ¿Estás luchando para que el mundo que te rodea, llámalo compañero de trabajo, tus amigos, lo que sea, tu familia, te reconozcan como que sos una persona copada, macanuda y que sos no diferente a ellos? ¿O realmente te das cuenta que sos un extranjero y peregrino en este mundo? ¿Estás viviendo con la mira en las cosas eternas que Dios prometió, sabiendo que solamente sos un extranjero? ¿O realmente te sentís cómodo en el mundo que te rodea? Porque te digo algo, lo que nos muestra la palabra de Dios es que nosotros somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este sistema. Nosotros somos distintos, somos hijos de Dios. Y estamos de paso. Por mucho que nos aferremos a este mundo, estamos de paso, somos peregrinos solamente. Y tarde o temprano tenemos que partir de este mundo. Es una locura lo que el mundo hace de tratar de aferrarse a este mundo, ya sea gastando millones en salud o gastando millones por cosas que piensa que va a tener para siempre, cuando realmente un día va a dejar de existir, que tiene que partir de este mundo. La fe cambia la perspectiva de nuestras cosas, cambia el mundo que nos rodea, aunque no tengamos evidencia de lo que Dios prometió, nosotros vivimos, debemos vivir conforme a las promesas que Dios nos dio, cambia la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, porque nos damos cuenta que somos extranjeros en este mundo, que somos peregrinos, que estamos por un tiempo. Otra cosa que el autor nos recuerda con estos ejemplos es que la fe cambia tus anhelos. Dice que, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Ahora, todos nosotros tenemos deseos, ¿verdad? Y vivimos por ellos. Y en esto también somos distintos a la creación, ¿verdad? En esto somos distintos al resto de los animales. Los animales viven por instinto, ¿verdad? Mi hijo Tato y yo somos fanáticos de ver la creación de Dios. Nos encanta, de que tenemos una tele en HD, siempre estamos viendo Nat Geo, Wild, ¿no? Documentales de animales, y le digo, mirá, Dios creó a este animal de esta forma, y Dios creó a este animal de esta forma, y nos maravillamos, ¿verdad? Porque realmente es asombroso ver la perfección de la creación de Dios. Pero yo no pongo Nat Geo y veo a un león tirado así mientras lo están filmando y que un león le dice al otro, che, cacho, hoy tengo unas ganas de comer una cebra. El otro dice, no, yo me parece que paso con la cebra, me cayó mal, hoy voy a comer un mono. El león tiene hambre, se levanta y lo que se le cruza mata y come, ¿no? Porque se mueven por instinto, ¿verdad? Son completamente distintos a nosotros. Nosotros deseamos cosas. Nosotros a veces que anhelamos cosas con mucha fuerza, ¿no? Perdón que otra vez ponga de ejemplo a mi hijo Tato, pero él siempre es una escuela para mí, ¿no? Él cuando anhela, anhela fuerte, ¿no? Él quiere algo y cuando sabe que algo va a suceder, él, ¡oh! No lo puedes parar, ¿no? Aún cuando se va a estrenar, nos gustan las películas de superhéroes, ¿no? Cuando sabe que va a haber una película de superhéroes, con 2 meses de anticipación, él está esperando. Y dice, papi, faltan 2 semanas para la película. Papi, faltan 8 días para la película. Es más, a veces oramos antes de la comida y oramos por turno. Cuando le toca a él, él ora por la comida y dice, y gracias porque faltan 7 días para la película esa. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados de esa manera, con deseos, con anhelos, ¿verdad? Yo ni te cuento cuando pedí un set de herramientas que me trajeran de Estados Unidos. Hasta que llegó ese día. Anhelaba el momento en que iba a tener mis herramientas inalámbricas, ¿verdad? Porque somos así. Nosotros tenemos anhelos. Algunos desean tener amigos, ¿verdad? Otros desean distintas cosas. Y estas cosas no están mal en sí mismas, ¿verdad? Porque Dios nos creó así. Nos creó con anhelos. Pero no deben ser cosas que dominen nuestra vida, ¿verdad? Porque estos deseos se pueden llegar a convertir tarde o temprano en el centro de nuestras vidas. van a ocupar el primer lugar de nuestras vidas y ese es el lugar que le corresponde a Dios. Entonces vamos a sacar a Dios del primer lugar de nuestras vidas y eso va a ser algo terrible. Y lo más ridículo es que el ser humano va detrás de esas cosas. Va siguiendo una ilusión, ¿no? Pensando que van a ser felices cuando alcanzan algo y se dan cuenta de que cuando llegan a eso que tanto anhelaban realmente no lo satisface. Entonces van por más y van por más y te das cuenta, ¿no? Alguna vez siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué la gente que tiene más plata tiene la vida más infelices y más estresantes? Porque su enfoque está en eso, ¿verdad? Esas cosas no pueden darnos un gozo real, no pueden satisfacernos, no pueden darnos un sentido de propósito. Pero la fe, una vez que estamos en el Señor, cambia por completo estas cosas, cambia los deseos de nuestro corazón. Nosotros anhelamos otra cosa completamente distinta. Ahora, en el ejemplo del texto nos dice que ellos claramente dan a entender que buscan una patria, ¿verdad? Su encuentro con el Señor, en el momento de la salvación, hace que ellos busquen un lugar más allá de lo que veían naturalmente. Ellos buscan su verdadero lugar de pertenencia. Ahora, el autor nos da un razonamiento lógico, ¿verdad? Nos dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es obvio, ¿no? Hubiera sido fácil para Abraham, o para Isaac, o para Jacob, decir, bueno, vamos a dar la vuelta y volvamos a Ur de los Caldeos, donde estaban todos los idólatras y donde estaban en la tierra de nuestros antepasados. Sí, iba a ser fácil, ¿verdad? Pero no era así. Ellos estaban viviendo por fe, confiando en las cosas que no veían, con la confianza que eran ciertísimas porque Dios lo había prometido. Entonces ellos anhelaban una mejor, esto es, celestial. Ellos esperaban un lugar para morar por la eternidad junto a Dios y pensando en ese futuro dichoso, así vivieron el presente. Ellos estaban pensando en ese futuro eterno que el Dios les había prometido, entonces vivían por fe en ese presente, en su presente terrenal. Y ese debe ser nuestro anhelo si nosotros estamos viviendo por fe, confiados en el que el Señor, lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? De que Él tiene para nosotros un hogar eterno también. Lo que nos dice Apocalipsis 21, ¿no? Que esto es una paráfrasis mía. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El tabernáculo de Dios con los hombres, donde Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Donde enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y nuestros, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros anhelamos estas cosas si es que estamos viviendo por fe, y deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo porque eso es lo que hace la fe, cambia nuestros anhelos. Nosotros buscamos un lugar que es diferente en el cual vivimos. Nosotros anhelamos una patria celestial. No anhelamos estar acá por la eternidad. Ahora te pregunto, ¿cambiaron tus anhelos a causa de vivir por fe? ¿Cuál es el deseo de tu corazón, hermano? ¿Estás pensando en la patria celestial que el Señor nos prometió? ¿O estás tan apegado y tan arraigado en este mundo que ni siquiera pensás que es una promesa vacía y vaga en la cual no pensás el tema de la eternidad junto al Señor? ¿Qué ciudadanía estás representando? ¿Estás representando a tu patria celestial? ¿O estás viviendo en este mundo siendo extranjero y peregrino, pero tratando a lo máximo de imitar a los moradores de la tierra? Te digo, es interesante, ¿no? Porque quedan como en ridículo si nosotros, siendo hijos de Dios, tratamos de ser algo que no somos, ¿no? Tratamos de copiar el acento de este mundo, ¿no? Tratamos de copiar la forma de vestirse de este mundo, y no estoy hablando de la ropa, ¿no? Sino estoy haciendo una ilustración de tratando de imitar para... Sería ridículo, ¿verdad? Un extranjero es extranjero, ¿no? Nosotros, por fe, debemos anhelar nuestra patria celestial. Debemos tratar de... Cuando nosotros vivimos por fe, los anhelos de nuestro corazón deben cambiar porque es lo que nos muestra la palabra de Dios. Nosotros debemos estar expectantes y anhelantes de aquella patria que el Señor nos ha prometido. Sería ridículo pensar de otra manera. Finalmente, que es el punto más corto, ¿no? Pero es la frutilla del postre de este mensaje. que la fe cambia mi relación con Dios. Esto es algo completamente nuevo para el ser humano cuando está en Cristo. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos versos son impresionantes. Hacen que los otros dos puntos que vimos brillen aún con más gloria, con la gloria de Dios, ¿verdad? Nosotros antes éramos enemigos de Dios. Nuestra posición en el momento de nacer era que éramos enemigos de Dios. Pablo nos recuerda esto en Efesios 2. Nos dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto realmente es deprimente, ¿verdad? Nuestra condición sin Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue Dios el que cambió nuestro destino. Fue Él el que nos eligió, fue Él el que nos salvó y nos hizo miembros de su familia. Fue Él el que nos dio la fe. La fe es un don de Dios, ¿verdad? Y cuando alguien vive por esa fe, cuando alguien vive de acuerdo y conforme a esa fe, nos dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Eso es algo que vemos en toda la Biblia, ¿verdad? Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en todos los profetas, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A pesar de que ellos no eran perfectos, todo lo contrario, ¿verdad? Abraham, Dios le dijo: yo te voy a dar tu descendencia, va a ser como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Lo primero que hizo, vio a Sara, que estaba viejita, buscó a su sierva Agar y tuvo a Ismael, ¿verdad? Isaac, si lo vemos, Isaac fue un padre raro, ¿verdad? Bastante raro, fue un padre pasivo, ¿no? Aunque entiendo, se estaba quedando ciego todo, pero te tenés que dar cuenta, ¿no? Si viene tu hijo y sentís que las manos son peludas, pero la voz es de uno y los brazos son de otro, hay algo sospechoso, ¿no? Pero él, en su pasividad, creó todo este caos que después vemos con Jacob, que se tuvo que escapar de Saúl porque Saúl lo quería matar porque le robó la primogenitura. Ni hablar de Jacob, ¿verdad? Perdón. Jacob era un atorrante. No tenemos otra palabra para escribirlo en nuestro léxico de Buenos Aires. Era un atorrante. Tal vez, yo creo que hoy, si viviese hoy, sería intendente o un gran abogado, ¿no? Porque era un desastre, ¿no? Él engañaba todo el tiempo. Pero ellos, al ser salvos y al darse cuenta de quién era el Señor, vivieron por fe. Ellos vivieron conforme a la fe. Y es por eso que Dios no estaba como: ay, no, otra vez Jacob haciendo lo mismo, ¿no? No. Jacob vive por fe, Jacob ha confiado en mi palabra, yo soy su Dios. La palabra de Dios dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y ¿saben qué? No es distinto con nosotros. Si nosotros estamos viviendo por fe, Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Y esto es algo, no sé si llegamos a entender con claridad todas las implicaciones que tiene esto, pero que Dios, el Señor soberano de todo, creador de todo lo que vemos, tan alejado en su majestad y en su santidad de nosotros, nos mira a nosotros, sus hijos ahora, y diga: yo soy su Dios, porque vivimos por fe. Es algo que debe cambiar por completo nuestro corazón y nuestras perspectivas y nuestros anhelos, ¿verdad? Por causa de que por fe ha cambiado nuestra relación con Dios. Dios es nuestro Dios. Lo que nosotros tanto anhelábamos en lo creado y en lo temporal, finalmente lo tenemos en nuestro Señor, el Dios eterno. Él es nuestro Dios. Y dice que Dios les prometió una ciudad. ¿Y saben qué? A nosotros también nos ha prometido una ciudad donde Él es el centro. Según Apocalipsis 21:23, la ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios nos ha prometido esta ciudad, Cristo mismo lo prometió, ¿recuerdan? Cristo lo dijo en Juan 14:1 al 3, perdón: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios no se avergüenza llamarse Dios de aquellos que viven de acuerdo a la fe. Qué privilegio que tenemos nosotros de poder tomar decisiones viviendo conforme a la fe que el Señor nos ha dado. Ahora te pregunto, conforme a esto que nos dice este versículo, ¿estás viviendo conforme a la fe que es en Cristo o estás viviendo no conforme a la fe de Dios? Dios te mira y se avergüenza de llamarse Dios tuyo o dice, yo no me avergüenzo, yo soy su Dios. ¿Esperás en la ciudad que el Señor te prometió? ¿O realmente vivís como el mundo, que el mundo está esperando, quiero agarrar 2 o 3 pesos más para poder edificar mi casa, total, yo voy a vivir para siempre en mi casa? ¿O esperás en aquella ciudad que Dios prometió prepararnos para un futuro muy cercano? Hermanos, este pasaje nos desafía a vivir una vida de fe. Y si vivimos conforme a la fe que el Señor nos dio, nosotros vamos a ver cambios en nuestra vida. Esta fe va a producir cambios en nuestra vida, ¿no? Nuestra visión de las cosas va a cambiar. Debe cambiar. Porque nosotros vamos a vivir confiando en las promesas que el Señor nos dio, aunque no tengamos evidencia. De eso se trata la fe, ¿verdad? Muchas veces cuando nos toca pasar por momentos oscuros en nuestra vida, y lo que el autor llama, ¿verdad? Lo que llama David en Salmo 23, el valle de sombra de muerte, tenemos la oportunidad de decir, no temeré porque tú estás conmigo, ¿verdad? Y decir que aunque no tenemos evidencia de las promesas que Dios nos dio, confiamos en lo que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque la fe cambia nuestra perspectiva de las cosas, ¿verdad? Si vivimos conforme a la fe, nuestro concepto de nosotros mismos va a cambiar. En lugar de pensar de que nosotros podemos ser un ejemplo en este mundo, un ejemplo como en los demás, ¿verdad? De ser una persona reconocida en el mundo por nuestros propios logros, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos extranjeros en este mundo, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Que realmente cuando vivimos conforme a los rudimentos de este mundo, realmente estamos haciendo el ridículo como un extranjero que está queriendo copiar el acento de un argentino, ¿verdad? Es ridículo, nunca va a suceder. Nos vamos a dar cuenta que nosotros somos peregrinos, que nuestro paso por este mundo solamente es un peregrinar en el cual debemos caminar con el Señor. Esa fe, si nosotros vivimos conforme a la fe, nuestro pasaje nos recuerda que va a cambiar nuestros anhelos. Nosotros vamos a vivir conforme a otros anhelos, no vamos a desear lo que el mundo desea. El deseo de nuestro corazón va a estar puesto en las cosas del Señor, no en el mundo que nos rodea. Y finalmente, si nosotros vivimos por la fe, realmente vamos a poder disfrutar de la promesa de que Dios mismo, otra vez el Dios que es por sobre todas las cosas, se llame a sí mismo mi Dios, que llame a sí mismo tu Dios, y que no se avergüence de llamarse tu Dios y mi Dios. Y que un día, en su ciudad eterna que está preparando, vamos a disfrutar de las promesas que Él nos dio. ¿Y saben qué? Esa vez, cuando llegue ese momento, va a ser para siempre. Y nuestro gozo va a ser completo y nuestro gozo no va a acabar jamás. Por la eternidad vamos a disfrutar de aquel que nos prometió que un día iba a estar con nosotros para siempre. Hermano, ¿estás viviendo conforme a la fe? ¿Puedes ver estos cambios en tu vida? Porque el autor de Hebreos nos anima que nosotros debemos ser igual que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Sara. Nuestra vida, por causa de la fe, debe cambiar de manera increíble. Y nosotros debemos vivir completamente, de una manera completamente diferente a la que vive el mundo, por causa de la fe que el Señor, en su gracia, nos ha dado por medio de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra y por lo que nosotros podemos ver en este mensaje, que como por causa de la fe que tenemos en Cristo, la fe que tú nos has dado por la salvación tan grande que has hecho en nuestras almas, podemos vivir, Señor. Pedimos que, aunque sabemos que a veces caemos, Señor, y no somos perfectos por causa del pecado que todavía mora en nosotros, Señor, por causa de nuestra humanidad, que nosotros podamos cada día ejercitarnos en esto, Señor, y depender más y vivir más por fe, por la fe que tenemos en Cristo Jesús y las promesas que tú nos diste. Señor, que a pesar de que no tengamos evidencia, nosotros podamos confiar en todo lo que tú nos dijiste y vivir conforme a la fe, vivir y morir conforme a tu fe, recordando que somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Señor, que nosotros podamos anhelar de todo corazón, que el anhelo principal de nuestro corazón sea tu presencia y aquella ciudad que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque por causa de la fe que nos diste, podemos vivir una vida diferente a la del mundo, y tú no te avergüenzas de llamarte nuestro Dios. ¡Qué gran promesa, Señor! De que tú, siendo tan diferente a nosotros, siendo tan alejado de nosotros, Señor, en tu grandeza, te hayas acercado a nosotros y quieras tener comunión con nosotros y te llames a ti mismo nuestro Dios. Señor, que podamos vivir vidas que te honran y que te glorifican y que manifiestan esa fe que tú nos has dado a los santos. Te damos gracias por este tiempo y pedimos que bendiga nuestra comunión ahora, nuestro tiempo juntos, en el nombre santo, precioso y perfecto de Jesús. Amén.